Bien, el horizonte económico no se ve tan iluminado, ¿eh? Se ve a veces con bruma. Y la verdad es que la actividad económica medida por el IMASEC creció un 3,7% interanual en junio, que es su menor desempeño desde febrero del año pasado, cuando el indicador se contrajo en un 2,8. Esto es una señal de pérdida de velocidad de la economía ante un escenario de menor inversión, de elevadas tasas de interés, de un problema ahí con las expectativas, ¿no es cierto?, del empresariado y los consumidores. De eso queremos conversar un poquitito, a ver qué cuadro es el que se está configurando. Y tenemos en línea a Guillermo Larraín, profesor asociado, docente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Guillermo, buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, Claudia. Buenos días, Mauricio. Un gusto estar con ustedes esta mañana.
Lo mismo decimos, gracias por atender esta llamada. A ver, si uno mira el horizonte que se está configurando a nivel económico, hay algunos analistas que dicen que se pueden empezar a ver algunos signos de recesión en algunos sectores. ¿Se puede ver así? ¿Qué significa finalmente el momento que estamos viendo con este, con esta cifra de IMASEC puesta sobre la mesa recientemente?
Mira, la verdad es que todos debiéramos estar más o menos esperando una desaceleración económica que podría eventualmente llegar a una recesión. En algún minuto se pensaba que iba a ser una recesión cortita, pero han pasado dos cosas. Uno es que el escenario internacional ha empeorado, producto de la guerra y todas esas tensiones que ustedes han hablado en la radio en otros minutos, y eso ha generado un problema. En la misma línea, hay menor actividad económica, en la misma línea hay un problema inflacionario, tanto internacional como nacional, que obligan a los bancos centrales a tener políticas más contractivas. Esas cosas van por el lado negativo, digamos. Por el lado, entre comillas, positivo, y tiene, lo digo bien entre comillas el positivo, es que los efectos de los retiros de fondos de pensiones del año pasado, más los efectos de los IFE, le dieron a muchas familias chilenas un nivel de liquidez que se nota hoy día en las cuentas corrientes, en las cuentas vistas, en algunas partidas de depósito, que de alguna forma es lo que le está dando a la actividad económica un poco más de fuerza de la que se pensaba. De hecho, este 3,7% último que se dio a conocer ayer es más bajo, es verdad, pero un poco mejor que lo que se esperaba. Y en parte puede ser porque la demanda interna tiene un poco más de sostén, porque hay estos ingresos que muchas familias no gastaron, que los guardaron y que eventualmente los pueden estar gastando hoy día. Entonces, tenemos dos fuerzas contrapuestas, las internacionales y las inflacionarias que juegan en contra, y los retiros y esos dineros que están guardados que podrían darle un poco más de sostén a la economía. Y es difícil decir a ciencia cierta cuándo y cuál de las dos va a ganar. En general, yo soy más bien de la opinión de que la parte contractiva va a prevalecer, y es posible efectivamente que haya una pequeña recesión durante el próximo año.
Sí, tanto es así, Guillermo, que hay economistas que están planteando que si uno deja fuera la minería, que no está cayendo, todo lo que es la actividad económica no minera ya está en recesión, porque ya lleva dos trimestres consecutivos en rojo, con caídas respecto al año pasado. ¿Lo ves así también o no?
No he visto los datos de la minería, los datos de ayer, la verdad es que no los vi. Mientras converso con ustedes, estoy buscando acá en internet dónde están, pero no tengo, los tengo más claros en el teléfono. Bueno, entonces, no te lo podría decir, pero es posible porque el sector, sobre todo la inversión, no por el lado de los sectores económicos, por el lado de la demanda agregada, la inversión, teníamos producto en parte de las incertidumbres derivadas de la reforma tributaria y también de la Constitución, esperábamos que hubiera una ralentización de la inversión importante, no tanto así el consumo, pero sí la inversión, y eso efectivamente puede estar dando pie a lo que tú dices.
Ya, sí, porque ahí eso cobra sentido cuando uno ve las perspectivas para el próximo año y la advertencia que el propio presidente hacía ayer, hablando del salario mínimo, advirtiendo que ahora, de aquí para adelante, sí que sí, se vienen tiempos bien difíciles, un 2022 y un 2023 complicado. Esto, sí, según entendíamos, como una forma de bajar un poquito las expectativas ahí de reajuste muy acelerado del salario mínimo y, en fin, y de otras aspiraciones también sociales.
Claro, el problema es que hay muchas aspiraciones sociales. Yo ayer conversaba en una radio comunal en Puente Alto, y entonces todo el mundo te dice, acá hay un problema con la gente, está apretándose el cinturón, y eso tiene que ver básicamente con el problema inflacionario que hay hoy día. Los niveles de desempleo que también publica el INE todavía dan cuenta de una situación relativamente cómoda, a pesar de que son un poquitito tramposos en el sentido que no consideran como desempleadas a mucha gente que estuvo desempleada en el pasado y que hoy día por alguna razón no está incorporándose al mercado del trabajo, pero hay una merma en la cantidad total de personas ocupadas que todavía no se recupera respecto de del preestallido social.
Sí, y también nos dice ahí en cierto momento en los trabajos informales. Guillermo Larraín, usted como economista, ¿qué pueden esperar los sectores medios con estas advertencias, no es cierto, de posible recesión, de frenazo económico, de complicaciones que tienen que ver, no es cierto, también con el escenario internacional? Pero creo que es importante porque quizás para muchos sectores medios dicen, bueno, ya, pero ¿qué significa todo esto en mi cotidiano? Cuando lo que están viendo es que tienen problemas, como usted dice, de apretarse el cinturón, de un aumento importante en el precio de los alimentos, de servicios básicos. ¿Qué puede esperar ese mundo medio, esa franja de sectores medios?
Yo creo que, primero, hay una cosa positiva que me gustaría mencionar, y es que en las crisis más traumáticas que ha tenido Chile, la del 82 ciertamente, la del 98, que fueron muy traumáticas, son crisis que pillaron a Chile muy mal parado por una cosa que ahora no está,
¿ya?,
que es un compromiso del Banco Central con el tipo de cambio que lo indujo a cometer errores graves. Eso fue el 82 y el 98. Eso hoy día no está presente. Hubo un atisbo de error, pero que se corrigió rápido con la intervención de hace dos semanas. Entonces, lo primero que me gustaría mencionar es que de darse esta recesión, que eventualmente podría ocurrir, que estamos comentando acá, me parece que va a ser una recesión, entre comillas, tranquila. Es posible que se pierdan empleos, pero no estamos pensando en una cosa muy 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 compleja ni muy profunda. Eso es lo primero, como para llamar a la calma. En cualquier caso, creo yo que la generación de empleo va a estar lenta. Va a estar lenta en parte porque hay menos inversión, por toda esta incertidumbre que estábamos conversando, en parte porque el incremento en el salario mínimo también produce un problema en la contratación de los sectores de ingresos más bajos. Ah, una vulcanización que antes, ahora va a empezar a pagar 400.000 pesos, de aquí a dos años, dice el presidente que quiere pagar 500.000. Bueno, para esa vulcanización se le hace más difícil la contratación de otra persona. Y eso, por lo tanto, yo diría que es probable que tengamos un problema de generación de empleo, no que se destruya necesariamente, pero sí al menos de... Entonces yo creo que hay que ser prudente con el endeudamiento, hay que ser prudente con las decisiones de largo plazo. Entonces yo diría que hay que ser prudente en esto, sí, en estos minutos. Y se descubrió esta técnica de los bonos, que a mí no me gustan en general los bonos, pero es verdad que para efectos puntuales como este de ahora, de la inflación,
este bono de los 120.000 pesos,
un buen paliativo.
Claro, es que es importante, usted dice, bueno, prudencia, pero hay sectores que ni siquiera tienen hoy día la opción de tomar la decisión de ser prudente o no, sino que dicen, bueno, estamos un poquitito más a la intemperie. Y ahí no sé qué cree usted que se puede esperar del gobierno respecto a los bonos, de las ayudas, de un fin de año, un último semestre que se puede ver más complejo y un 2023 que también pareciera ser más ajustado.
Bueno, yo creo que Chile tiene margen de maniobra todavía para pensar una política fiscal más contracíclica. Eso se hizo el 98, yo estaba en el Ministerio de Hacienda, y se hizo, no con mucho éxito porque estaba este problema por el lado monetario, pero se hizo con mucho éxito después del 2008, y yo no veo por qué no se puede hacer hoy día. Hay menos espacio de lo que teníamos en aquel entonces porque la deuda fiscal ha subido mucho, pero yo no veo razones para no tener un programa, por ejemplo, de empleo, más que empleo público, de inversiones públicas, que pudiera ayudar a reactivar la economía, que acelere temas, por ejemplo, de transición energética. Estados Unidos ahora recién está aprobando un programa que es muy grande, antiinflacionario pero de gasto, que es bien interesante porque es antiinflacionario porque tiene incrementos de impuestos para reducir la demanda, pero cambios en la composición que permiten redireccionar demanda también hacia sectores que al país le interesa. Estoy hablando de Estados Unidos, por ejemplo, transición energética, cosas como esas. Yo creo que Chile tiene espacio para pensar en cuestiones como esa. Lo que pasa es que tenemos una agenda de cambios por el lado del programa, que es muy exigente, y por el otro lado, asociado a la Constitución, que de aprobarse va a ser enormemente grande. Entonces yo no sé exactamente cómo el ministro Marcel va a encontrar tiempo, va a pensar en un eventualmente paquete de esa naturaleza, pero si fuera necesario yo creo que va a tener que hacer.
Eso es muy interesante, Guillermo Larraín, porque hay un debate ahora que se acaba de levantar, porque hay economistas que han planteado, que han hecho estudios, ¿no es cierto?, y que han planteado en tono de advertencia que la nueva constitución, si es que se aprueba y estando completamente en régimen, o sea, en varios años más, podría costar sobre un 14% del Producto Interno Bruto por año. Y esto es podría significar que Chile tendría que estar gastando 45 mil millones de dólares al año por encima de lo que hoy se gasta fundamentalmente para financiar los derechos sociales. Entonces hay quienes advierten, a ver. Por un lado se garantizan derechos sociales, pero por otro lado se hace imposible satisfacerlos porque ese nivel de gasto es imbancable, es imposible para Chile. ¿Lo ves así o no? ¿Tiene para ti un tono de advertencia? Coincide, o sea, primero que todo con el cálculo.
Estudio, así que...
ya, pues, entonces estás de echar el cálculo.
Yo soy el autor del estudio. Mira, el estudio dice que nosotros estimamos un rango. Y un rango que va desde el 8,9 al 14 y tanto por ciento. Ese es el rango máximo. Que...
Ya.
Pero no es un máximo estimado de una forma a 14,2. Es un estimado que está hecho con supuesto, porque todo esto es muy vago. O sea, cuando se dice que va a haber, qué sé yo, un derecho de la naturaleza, es muy claro, es muy difícil poder predecir exactamente qué es lo que va a hacer. Pero en términos de gasto público, tratamos de hacer una estimación lo más sensata posible, y entonces llegamos a este rango, que va desde el 8,9 al 14,2% en dos escenarios distintos, etcétera. Yo creo que esto es súper desafiante, evidentemente, que no es llegar y decir vamos a agregarle 8,9 puntos del producto más por año de carga de economía. Eso no es para nada trivial. Para que sea viable una cosa como esa, es necesario que la economía vuelva a crecer. O sea, no podemos seguir como en los últimos ya varios años, que en términos per cápita estamos creciendo cero prácticamente, pelito más, pero mínimo más, y con ese ritmo de crecimiento realmente no estos números no son financiables. La única forma que esto sea financiable es que haya un nivel de crecimiento acelerado, y por acelerado quiero decir 4%, no estoy hablando del 7 de los años 90, estoy hablando del 4, y eso es un desafío gigante, realmente un desafío grande, que depende no solo de políticas particulares de un gobierno, sino que sobre todo de una recomposición de nuestra convivencia nacional, que está tan dañada, tan polarizada, con tantos hechos de violencia criminal o violencia pseudo-terrorista o cuasi-terrorista. Entonces, yo creo que mientras eso no se logre hacer, va a ser bien difícil llegar a estos números. Eso es un dato largoso.
Bien, Guillermo Larraín, economista, profesor asociado docente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, aquí explicándonos la nocividad respecto al panorama económico. Muchas gracias por arrancar esta mañana en ADN. Que esté bien.
Un gusto, Claudia, y adiós, Mauricio. Muchas gracias.
Muy bien.